Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a lo de La Linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Mientras el gobierno medita cuándo aprobar en el Consejo de Ministros la rebaja de impuestos, primera quincena de junio, lo único que parece que van a hacer es esto, de aquí al final de la legislatura. Hay una serie de movimientos impulsados por los resultados de las elecciones europeas en el día de hoy. Pero el gobierno medita, está meditando la fecha de ver cuándo aprueba la rebaja de impuestos. Y como les digo, en la primera quincena de junio. Algunos han cazado en el ambiente un presunto aroma de temor e incertidumbre, ensanchado por el silencio y la táctica del perfil bajo de los augures del marketing y la encuesta de quita y pon. Que no se entere nadie que gobierna el PP, no vaya a ser que la gente vaya a votar y gane la izquierda. Ese es el lema de los gurús, que toman decisiones con base en respuestas telefónicas. Pues sí, pues si de algo han servido las elecciones, es para demostrar que el silencio y la espera no dan resultados en el corto plazo, por lo menos de momento, y pone en duda que la recuperación económica sirva para ganar las elecciones previstas en mayo y noviembre del año que viene. Cuando se deja el espacio libre suele ocurrir que te lo ocupan, incluso te lo ocupan con K y te queman un contenedor, aquellos que pretenden acabar con el sistema democrático actual. Cuando uno se queda al margen del debate, resulta que entre algunas televisiones y las redes sociales te hacen una pinza y te quitan el aire que respiras. Vamos por parte. Primero los nacionalistas, tras la victoria de Esquerra Republicana de Cataluña y el triunfo de Bildu ETA en Guipúzcoa, Álava y Navarra. Aunque son segundos, lo de Bildu en Navarra es un triunfo. Echen un vistazo ustedes a los resultados de Bildu en Navarra. Respecto al País Vasco, lo que ha ocurrido es que el Parlamento Autonómico ha aprobado una proposición de Bildu con los votos del PNV a favor del derecho a la autodeterminación de Euskal Herria. Los ciudadanos tienen derecho a decir libremente su estatus político. Socialistas, populares y Unión por eso y Democracia han votado en contra. El PNV no va a dejar de hacer nada que le reste un metro de distancia con quien le ha ganado las elecciones en dos de las tres provincias vascas. No es vinculante ni es ley lo aprobado hoy, pero los votos obtenidos dan las alas suficientes, los votos obtenidos en las europeas, como para ponerse al frente del Movimiento Nacional de Liberación. En Cataluña, donde Esquerra Republicana de Cataluña se ha puesto al frente del otro Movimiento Nacional de Liberación, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobrepasado por los votos, insiste en ir un poquito más lejos para competir con Esquerra Republicana y anuncia que hará la consulta sin el permiso del gobierno. Y lo dice Mas con una parte de la ciudad de Barcelona incendiada, el barrio de Sants, por la extrema izquierda independentista, anarquista y ocupa, que incendia la calle por el desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente desde hace 17 años y el desalojo se ha hecho por orden del Tribunal Supremo. Los que queman la calle y atacan a la policía tienen representación parlamentaria autonómica, desde las últimas autonómicas, que son los de la CUP, que son los de Batasuna en Cataluña. Aquel de la sandalia en la mano, el que llevaba la sandalia en la mano cuando fue Rodrigo Rato, cuando compareció el expresidente de Bankia en aquella comisión de investigación en el Parlamento Autonómico. Hay 30 detenidos, de los cuales 12 han sido puestos ya en libertad, pero más sigue confundido.
Nosotros desde el gobierno catalán lo condenamos siempre, en esta ocasión y también en otras ocasiones, y además de condenarlo, recordamos, para que nadie se despiste y para que nadie utilice esto en sentido contrario, recordamos que la manera de comportarse y de hacer del pueblo catalán es una manera tradicionalmente, desde hace mucho tiempo, absolutamente pacífica.
Casi nadie hace caso a Mas en Cataluña. Esta noche hay convocadas más protestas. Los vecinos se han reunido esta tarde con el ayuntamiento. Piden que se paralice el derribo por orden del Supremo como punto de partida para el diálogo. Por cierto, que sobre lo de la independencia de Cataluña, que tanto obsesiona a Mas y mucho más después del resultado del domingo, victoria de Esquerra Republicana, ha hablado en Madrid uno de los asesores de la canciller alemana Merkel, el profesor Jürgen Donges.
España es diferente y entonces ha dicho, bueno, pues vamos a inventarnos el problema del independentismo catalán, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Todo ese tipo de cosas podía desembocar en nuevas turbulencias financieras que serían dramáticas no solo para España, sino también para el resto de la zona euro.
Lo saben los empresarios, lo saben los empresarios catalanes que están reunidos como cada año en el Círculo de Economía en Sitges. Le han pedido esta tarde a Artur Mas, que estaba allí, que ha participado en esta reunión, esta primera jornada, que hable con el gobierno Rajoy y alcance un acuerdo para hacer una consulta legal. Que le dé una segunda oportunidad a España y que haya una negociación. ¿Y qué ha respondido Artur Mas? Que es el gobierno de Rajoy a quien corresponde abandonar la intransigencia, asumir el riesgo para cerrar el debate catalán, porque desde Cataluña ya se han dado segundas y terceras oportunidades. Mas no va a dar ningún paso atrás, y mucho menos con el resultado del domingo, que demuestra que Esquerra ya es la referencia del independentismo en Cataluña, y esa es la herencia que deja Mas. Los resultados de las europeas en España han generado además otro movimiento, uno que trata de crear un frente populista a base de juntar a Izquierda Unida con Podemos. También estarían ahí los ecologistas de Equo y Compromís en Valencia. Izquierda Unida ha visto que puede verse devorada por la estrategia bolivariana totalitaria de Pablo Iglesias y compañía, y le va a pegar el abrazo del oso para intentar sujetar su avance. De momento se han acercado para ir juntos, como dicen ellos, a desalojar al PP, que ese es el objetivo, Sí, lo dijo el portavoz de este grupo nuevo, lo dijo la noche de las elecciones. No hemos ganado las elecciones porque el PP sigue ahí. El objetivo es desalojar al PP y al PSOE. Bueno, de momento, con Izquierda Unida están hablando de un acuerdo en Madrid para ir a desalojar al PP del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Cayo Lara es el coordinador general de Izquierda Unida.
En lo que compete a Izquierda Unida tenemos una hoja de ruta, que es la hoja de ruta de crear un bloque político y social alternativo para derrotar las políticas neoliberales allí donde se estén produciendo. Por tanto, en el camino nos encontraremos con toda aquella sociedad civil organizada que quiera cambiar esta sociedad y cambiar un sistema neoliberal.
Lo de ir contra los liberales es ya una tradición española, que inauguró el absolutismo de Fernando VII al cargarse la Constitución Liberal de 1812. Ahora van contra los neoliberales, con una idea parecida a la de entonces, la intolerancia con la libertad. Y además tienen un modelo a seguir en este frente populista. Escuchen al diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto.
Para nosotros sería magnífico que España se llenase de revolucionarios bolivarianos y de ejemplo de lo que han sido esos gobiernos de Latinoamérica que han roto con el Fondo Monetario Internacional y que han iniciado unas nuevas políticas que están llevando a esos países a una situación económica mucho mejor de la que tenían bajo unos gobiernos que se han demostrado corruptos y pegados a unas políticas fracasadas.
Sí, los anteriores gobiernos eran corruptos, pero han llevado a sus países a una ruina, y ese señor miente y lo sabe. Venezuela está arruinada. Y lo que buscan es uniformar a la sociedad y poner a todo el mundo en una fila, haciendo cola, como en Venezuela. Han creado un método en estas elecciones, el mensaje de ante grandes problemas, soluciones fáciles. Y eso es el populismo, no es otra cosa. Imposibles soluciones, caóticas soluciones, pero fáciles, para convencer con el sentimiento, no con la razón. Y en esas estamos. El gobierno sigue de momento preguntándose cómo sacar de la frustración a sus votantes, instalado en el perfil bajo que dice Arriola, que lo ha visto en una encuesta, y el PSOE se debate internamente para encontrar un camino. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, empezó la semana dimitiendo en El Tiempo. Dice: dimito en julio, y convocando un congreso para ese día, para el 18 de julio. Ahora admite que podría votar todo el mundo, todos los militantes.
En este momento concreto, para que esa propuesta se pueda llevar adelante, hacen falta dos cosas. La primera, encontrar una solución técnico-jurídica adecuada, porque es verdad que es complejo desde el punto de vista jurídico. Y la segunda, encontrar un consenso en el Partido Socialista, una unanimidad de los secretarios generales. Si no, yo no voy a llevar adelante una propuesta de esa naturaleza.
Ha salido al paso Rubalcaba de las informaciones sobre su pacto con Eduardo Madina para frenar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Son falsas. Tengo el máximo respeto por Susana Díaz. Es más, le voy a decir algo personal. Oiga, yo esa noche me sentí acompañado por Susana Díaz toda la noche. Susana estuvo toda la noche acompañándome. Solidaria, cercana, cariñosa. Tengo el máximo respeto político y en este caso personal.
Susana Díaz lo que busca es un congreso. Ya está recibiendo apoyos de distintos dirigentes regionales. Lo que busca es un congreso porque los andaluces son mayoría en ese congreso, los compromisarios, con lo cual lo tendría muy fácil. Le interesa menos que se vote y que voten los militantes. De ahí que Rubalcaba haya pactado con Eduardo Madina intentar ver cómo pueden votar los militantes y llevar ya al secretario general votado por los militantes al congreso, porque el congreso lo tendría ganado y controlado Susana Díaz, porque son mayoría los delegados de Andalucía, y como estamos contando ya hay distintas federaciones del PSOE que apoyan a Susana Díaz. Ahora contamos la hoja de ruta de Susana Díaz y algunos movimientos en el PP y en el gobierno en el tiempo del Confidencial de la Linterna. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Papa Francisco recibirá el próximo 8 de junio, domingo de Pentecostés, en el Vaticano, al presidente de Israel, Simón Pérez, y al palestino Mahmoud Abbas. Les invitó durante su pasada visita a Tierra Santa.
El exconsejero valenciano Rafael Blasco acaba de presentar su renuncia al escaño. Lo hace tras ser condenado ayer a 8 años de cárcel por malversar dinero público que iba destinado a la cooperación internacional.
El Parlamento asturiano acuerda retirar el acta de diputado al exportavoz de Izquierda Unida, Ángel González, condenado a 7 años de inhabilitación para ocupar un cargo público por un delito de prevaricación.
Primera condena judicial a antiguos directivos de cajas de ahorro. 2 años de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès y 1 a 3 exdirectivos por adjudicarse prejubilaciones millonarias. No irán a prisión porque devolvieron el dinero.
El gobierno autoriza las prospecciones petrolíferas en Canarias. El permiso no implica la extracción de crudo. El Ejecutivo canario asegura que se pondrá en riesgo su patrimonio natural y su industria turística.
La economía española creció un 0,4% en el primer trimestre de 2014 gracias al mayor consumo de los hogares y al alza del gasto público. La inversión se contrae y retrocede en las exportaciones.
El salario bruto de los españoles disminuyó el año pasado un 0,3% hasta situarse en los 1.600 euros, un 17% menos que la media europea. Los daneses, con 3.700, tienen los sueldos más altos, Bulgaria con 300 los más bajos.
Ya están en Melilla los 100 antidisturbios enviados por Interior para reforzar el control fronterizo. El presidente de la ciudad autónoma dice que es inaceptable que el centro de estancia temporal de inmigrantes con capacidad para 500 personas albergue a más de 2.000.
La Guardia Civil detiene a 5 personas por introducir ilegalmente carne de caballo en mataderos de toda España. Se han realizado registros en 7 provincias. También traficaban con carne de otros animales como burros.
Tráfico atribuye el repunte de los accidentes al aumento del consumo de cannabis y al envejecimiento del parque automovilístico con 12 años de media. En lo que va de año, casi 400 personas han muerto en la carretera.
Y 7 de cada 10 conductores no volvería a probar si se examinara de nuevo, según un estudio de una aseguradora. La mitad no sabe qué distancia de seguridad hay que dejar.
Deportes, último entrenamiento de la selección para el amistoso de mañana frente a Bolivia en Sevilla. Del Bosque confirma que mejoran los lesionados. Del mercado de fichajes, 2 apuntes. Mendilibar va a entrenar al Levante y Javi Gracia al Málaga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones y sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos si creen que la policía está atada de pies y manos para actuar contra radicales como lo de los disturbios en Barcelona. Ahora mismo, justo ahora, el 92% de los oyentes que está votando opina que sí, que la policía no puede hacer nada. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Marina dice que deberían actuar aunque la Generalitat no haya pedido ayuda, no tiene sentido. Y en el Twitter de La Linterna, Álvaro comenta, claro que están atados, no entiendo estos protocolos. El tiempo, el pronóstico. Se entiende como el monte.
Mañana viernes las lluvias se concentrarán en el noroeste del país. El día comenzará con chubascos en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el resto habrá nubes que pueden ir acompañadas de lluvia conforme avance la jornada. Las temperaturas suben prácticamente en todo el país y el viento soplará con fuerza en el Valle del Ebro.
Contamos también la circulación por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con complicaciones circulatorias en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura y retenciones en Móstoles, en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y hay tráfico más lento en la salida por la carretera de La Coruña. En Majadahonda hay retenciones, en Barcelona capital, en la B10 y B20, en Esplugas de Llobregat, en la B23 hay 2 kilómetros sentido Barcelona. Hay retenciones en la C31 en San Adrià de Besòs en sentido Mataró debido a una avería. En la C32 en Esplugas hay 3 kilómetros sentido Barcelona. Y en la C58 en Montcada y Reixac hay 2 kilómetros sentido Tarrasa. Hay que circular con precaución en otros puntos, concretamente en la provincia de Huelva, en la H31, se ha averiado un vehículo en el kilómetro 80, está cortado uno de los carriles. Es tremenda precaución. Tenemos varios vehículos averiados en la Bastida Álava, en la Nacional 124, en el kilómetro 35, cortado un carril sentido Logroño. Tenemos un accidente en Cádiz, en Puerto Real, en la A4, a la altura del kilómetro 663, cortado un carril sentido Cádiz.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además lo confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿De quién te sabes la hoja de ruta, Fernando Jauri?
Yo creo que de Susana Díaz. Yo creo que tengo más o menos claras las cosas. Si me permites, te lo cuento.
Por favor.
Primero, está habiendo informaciones bastante deficientes, incluso por parte de los medios. O desinformaciones, o lucha por el poder para apear a algunos candidatos.
Sí.
Porque Rubalcaba ha tenido que salir hoy a desmentir porque esté
pactando con Madina,
complotando con Madina y con Felipe González para no sé qué. No, a Susana Díaz no hay quien la frene. Susana Díaz, en principio, se va a presentar a la Secretaría General.
Sí.
Y luego se va a presentar a las primarias, porque habrá primarias. Rubalcaba me ha dicho hoy, le he preguntado, bueno, entonces va a haber primarias y elección unánime de los militantes, si se puede técnicamente. Lo cual sería como unas primarias. No, habrá primarias también, y si tiene que haber bicefalia, habrá bicefalia. No habrá bicefalia porque yo creo que Susana Díaz se presentará también a las primarias, adelantará las elecciones andaluzas.
¿A cuándo? ¿Otoño?
Es que no queda más que el otoño.
¿El otoño o hacerlas coincidir con mayo, con las general, con las otras autonómicas y municipales?
Es que, no, ¿qué dices? ¿Las andaluzas?
Sí.
O antes. A ver, la hoja de ruta es... En noviembre, sí. Primarias. O sea, primero el Congreso
en julio.
En noviembre, primarias.
Sí.
Después, elecciones andaluzas.
En marzo.
Cuando sea.
En marzo, no hay otro tiempo.
No, las elecciones serían en otoño.
Yo creo que serían en otoño, sí. Yo creo que las haría antes.
Sí. Y después,
pues oye, a competir con Rajoy o con quien sea. Lo cual nos lleva a un
Parece
último...
que es con Rajoy.
A un último punto muy interesante, sí.
Sí.
Nos lleva a un último punto muy interesante. Tú suponte que sea verdad lo que dice Felipe González. Esto es algo que se está hablando ya.
Uy, que te veo la jugada, sí.
No, pero es que me vea la jugada, es que esta jugada está ahí. Tú suponte que los resultados electorales impongan una coalición.
Claro.
Que puede ser una coalición de formaciones de izquierda bastante heterogéneas, que yo creo que sería malo para el país, sinceramente. Pero, en fin, no porque sea de izquierdas o de derechas, es que simplemente sería demasiado heterogénea. O una gran coalición reformista. En ese caso, tú imagínate que Susana Díaz podría ser vicepresidenta del gobierno con Rajoy. Que no, créeme. Bueno, es que...
Yo lo he apuntado. Voy en tren, voy lejos.
Te voy
a enmendar la plana. Te voy a seguir la hoja de ruta. Federico, los movimientos en el PP y en el gobierno se mueven. Yo el único movimiento que he detectado es que se han dado cuenta que el 13 de junio juega España y que no es un buen viernes para presentar la reforma fiscal.
No, la van a presentar antes, yo creo, o si no ya tendrá que ser casi después del Mundial, porque va a ser bastante complicado. Lo que sí...
Me hablan del 6.
Sí, puede ser.
De junio.
Sí, yo creo que la van a adelantar. Van a hacer algún retoque, yo creo, para que alguna de las medidas que en principio iban a entrar en vigor en enero se pudiera adelantar y se note un poquito ya en las nóminas de otoño, después del verano, efectivamente. Porque la percepción que tienen es que esos 2 millones de votos que se les han ido son fundamentalmente por la cuestión económica, sobre todo por este tema, porque luego esos otros 250.000 que se han podido ir a Vox por el tema de ETA, tal, esos, primero están perdidos y ya no son más, no no creen que ahí vaya a haber más pérdida. Pero, sin embargo, por el tema económico, sí creen que si no dan ahora los pasos que tienen que dar, pueden perder más y, por lo tanto, si dan esos pasos, los podrían volver a recuperar. Pero hay movimientos. ¿Por qué? Porque hoy se ha producido cambios en el gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Se ha nombrado una nueva portavoz del gobierno y va a salir del consejo, del consell, un conseller que al que se le puede nombrar delegado del gobierno en Valencia, que es Serafín Castellano, y que es casi de los últimos puntales que quedan del campismo y del zaplanismo en el gobierno de Alberto Fabra. Va a salir, no va a haber más cambios en el consell, pero va a haber congreso extraordinario tanto en Valencia como en la Comunidad de Madrid, probablemente el próximo otoño. Fabra tiene las manos libres para hacer todos los cambios que quiera en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y para hacer una renovación profundísima. Es más complicado el asunto de Madrid porque evidentemente tiene más peso político Esperanza Aguirre, pero la intención de Génova 13 es no dejar pasar esta oportunidad para hacer esos cambios también en la Comunidad de Madrid, porque lo consideran imprescindible si se quiere volver a recuperar el ayuntamiento y la comunidad, que hoy por hoy, con los resultados del domingo, estarían perdidas.
Sí, sin duda.
¿Me dejas decir una cosa antes de subir al tren o no?
10 segundos.
Si esta hoja que yo estoy diciendo de ruta se cumple, que no tiene por qué no cumplirse, pero hay mil razones por las que podría no cumplirse,
yo evidentemente, he apuntado todo.
Los demás candidatos ya han perdido prácticamente todo el tren, nunca mejor dicho.
Pues déjalo ahí.
Lo cual a Medina le tiene muy enfadado. Yo lo he visto
siempre
muy enfadado.
Está enfadado Medina. Si lo he dicho, hoy, siempre está enfadado. Enfadado. Siempre está enfadado Medina.
Hoy sí.
Siempre está enfadado.
Pues cómo debe estar Chacón y parientela. Bueno, madre mía.
Adiós, bueno. Fernando Jauregui. Mañana más información confidencial.
Vaya otoño.
Adiós, Federico Quevedo.
Mañana adiós, Juan Pablo. Confidencial.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
La gran exposición en los Museos Naval y Arqueológico Nacional con el tesoro de la fragata Mercedes no tiene fecha de inauguración aún, sigue en pleno montaje. Se les ha adelantado el Museo Arqua de Cartagena, Ramón García Pelegrín.
La primera muestra con las monedas de la Mercedes arrebatadas a Odyssey en los tribunales de Estados Unidos y ya restauradas ha abierto sus puertas en Cartagena. COPE Murcia, Paula Pascual.
Una exposición compuesta por 8.000 monedas de las más de 500.000 que contenía el cargamento de la fragata española. Además, se exhiben unas 40 piezas encontradas en la fragata, como tabaqueras de oro, unos gemelos de oro y otros de bronce, también un aplique del tirador, un compás de dibujo o una polea española. José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura.
La recuperación de los bienes expoliados del yacimiento arqueológico supone un éxito internacional, sin precedentes en la defensa y en la lucha por el mantenimiento y la conservación del patrimonio cultural subacuático.
Se incluye además una sección transversal de la fragata Mercedes a escala real de 11 metros de ancho y 37 de altura.
El conflicto de las horas extra en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música obliga a cancelar parte de las giras de sus unidades.
Unidades como el Ballet Nacional de España o la Compañía Nacional de Teatro Clásico han decidido suspender parte de sus giras veraniegas en respuesta al conflicto de esas horas extra que ahora no se pagan cuando superan las 60 anuales.
En vísperas de la inauguración de la Feria del Libro de Madrid hablamos de libros, canciones para una música silente. Así se titula lo nuevo del poeta Antonio Colina.
Hace 3 años, Colinas publicó con la editorial Siruela sus obras completas, a las que habrá que añadir ahora este libro crepuscular que reúne varias voces poéticas y las constantes temáticas del poeta de la Bañeza: el paso del tiempo, la luz, la noche o el amor, entre ellas. Antonio Colinas, Confesiones a la Linterna.
Están varias de las líneas o varios de los temas fundamentales de mi poesía. No hay una sola voz, sino hay muchas voces.
Antonio Colinas es consciente de que este poemario sublime y sutil puede ser su canto del cisne poético.
Estoy con esa sensación de que ya lo he dicho todo, y bueno, todo lo que yo debía decir con mi voz, y que probablemente pues se podía dar por cerrada mi obra.
Una novela de suspense, un cruce entre Agatha Christie y Robert Louis Stevenson, es High, de David Lozano, editada por Alfaguara.
Un relato adictivo que se presenta mañana a esta hora en la FNAC de Callao, en Madrid, y que plantea una situación límite. 8 estudiantes aislados en un caserón, sometidos a una prueba subliminal, como cuenta el autor David Lozano a La Linterna.
Una serie de jóvenes que no leen y entonces son enviados a un caserón aislado para someterlos a un experimento de terapia subliminal que fomenta la lectura. Entonces, lo que ocurre es que alguien cambia los materiales para que despierten en ellos el lado más oscuro, ¿no? Por eso se titula Hyde, el proyecto Hyde, ¿no? Quiero que el lector lo pase mal, sufra con los personajes un poco en esa lucha por la supervivencia, ¿no?
Solo hasta el próximo martes se puede ver en la Academia de Bellas Artes de San Fernando una exposición sobre el arte floral de Japón.
Se llama Ikebana y las obras de arte con las flores las han realizado los alumnos de la escuela Ikebono. La familia de este maestro japonés lleva 400 años cultivando el arte. Antonio Bonet, director de la Academia de San Fernando.
Los sentimientos y los distintos estados del alma. Las flores tienen cada una su propio carácter simbólico. Arte que muestra la habilidad y el valioso logro de quien la cultiva supone una rigurosa disciplina y un cuidado aprendizaje artístico.
El cantante brasileño Caetano Veloso actúa dentro de unos días en Barcelona en el marco del Festival Primavera Sound, aunque antes esta noche canta en el Teatro Circo Price de Madrid con las entradas agotadas desde hace días.
El Primavera Sound barcelonés levanta el telón esta misma noche con el grupo canadiense Arcade Fire. A lomos del ritmo bailable de su último álbum, Reflector, este grupo canadiense va a desembarcar en Barcelona en este festival estrella del pop y del rock.
¿Qué le pasa aquí a Ricky Martin?
Pues que ha sido el último en sumarse a la impresionante nómina del Starlight Festival de Marbella, este verano, donde destacan nombres como Julio Iglesias, Tom Jones o los Beach Boys. Martin, con sus 70 millones de discos vendidos a cuestas, actuará esta noche en la ciudad... actuará el 25 de julio en la ciudad marbellí. El precio de las entradas, Juan Pablo, vete rascándote el bolsillo, entre los 140 y los 450 euros.
Parece la final de la Champions. Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.